Okay, motherfucker.
I am your father.
Say hello to my little friend!
To infinity and beyond!
English, motherfucker!
Bienvenidos a una nueva temporada de Érase una vez un podcast. Este podcast donde tratamos de cine y series, analizamos esta segunda temporada que viene con cambios. Vamos a tener un formato nuevo, un poquito más corto que el anterior. Vamos a analizar de una serie o una película por episodio y vamos a tener siempre al final alguna recomendación para hacerles de cada uno de los integrantes. Mi nombre es Gonzalo Porta, no estoy solo por suerte, tengo grata compañía del otro lado y los voy a presentar. Son la señorita Guillermina Bóveda y el señor Bruno Kaufman. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, ¿cómo
están? Muy bien, espero que ustedes estén bien. Bueno, decíamos, segunda temporada, tenemos cambios, no está más Nico, al que le mandamos un gran saludo. En algún momento quizás se vuelva a incorporar, ¿por qué no? Y hoy vamos a arrancar con una película que viene siendo tendencia, una película nueva. Se estrenó el 30 de abril por la plataforma de Netflix, por esta cuestión que estamos teniendo con la pandemia de hay pocos cines. Sí, ahora en otros lugares del mundo ya han abierto y han vuelto a la normalidad, pero bueno, acá en Argentina todavía, y más ahora que arrancamos una nueva fase, estamos sin cine y tenemos que verlo desde nuestra casa. Pero Netflix nos obsequia estos estrenos gratos de animación que no se esperaba, pero bueno, que ha traído muy buenas críticas en lo que viene siendo esta película. Estamos hablando de The Mitchell vs. The Machines, o sería en castellano La familia Mitchell vs. las máquinas. Y esta película animada, que ya voy a abrir mesa, como diría el gran Alejandro Fantino, y los voy a dejar acá a mis compañeros para que den sus opiniones. Una película animada muy cómica y muy divertida para toda la familia, que trata un poco, bueno, a ver, lo comentan ustedes.
Algo que se está hablando mucho, que te pasa cuando ves la película, que se le dice en inglés One Hit Minute, que son estas películas que en cada minuto de la película tiene como un gag. No, eso está bueno porque la hace muy, muy recontra llevadera.
Exactamente, sí. Sí, Bruno.
Simplemente un poco de background respecto a quién hace la película, las películas anteriores, de dónde nace el proyecto y demás. Esta película la co-dirigen Jeff Rowe y Michael Rianda, casi digo Michael Ruanda como el país. Los dos estuvieron involucrados en otros proyectos de animación, pero para televisión. Tanto Gravity Falls, que es una serie que a los tres, entiendo, nos gusta mucho.
Excelente,
sí. Que se ver con chicos y que también está. Entonces, no sé si está todavía en Netflix o si la sacaron, tendremos que por ahí chequear eso, pero si no, seguro está encontrable en el mundo de los torrents. Y viene de Sony Pictures Animation. Dentro de lo último que nos trajeron, es un peliculón como la última de Spider-Man Into the Spider-Verse, es una película que también nos gusta mucho, y es una nueva opción dentro de todo lo último que por ahí nos trae Pixar o...
Yo tengo que decían como que estaban bajo el ala de Phil Lord y Chris Miller, que son dos pibes jóvenes que vienen trabajando, que por ejemplo son los que están atrás de Mad Max, Fury Road, la última Mad Max, las Lego Movie, todas las Lego Batman, todas esas vienen atrás de ellos. Y también tenía que ellos iban a estar encargados de hacer la de Han Solo. Habían empezado a grabar y Disney no le gustó, porque dicen que venía como con mucho humor y que no era la idea de Han Solo. Y se la dieron erróneamente a Ron Howard, para mí, porque terminó siendo bastante bodrio de lo último que hicieron con Star Wars. Creo que fue como spin-off, creo que fue lo que no funcionó, porque Rogue One había estado buenísimo, Mandalorian como serie estaba buenísima, Y cuando la vieron el señor Disney, dijo, no queremos a esto, tiene demasiado humor para Han Solo, pero realmente hubiese funcionado mejor.
Sí, sí, si hay algo que tiene esta nueva película, Los Mitchell versus las máquinas, es eso, ¿no? Es el humor, que creo que funciona muy bien. A lo que decías vos, Bruno, otra de las productoras que viene haciendo animación es Illumination, que son los encargados de Mi Villano Favorito y de los Minions, ¿no? Esas criaturas que se nos han metido hasta el cerebro. Pero bueno, hablando un poco en sí de la animación, trae un poco de algo nuevo, algo fresco, porque estamos acostumbrados a esto, ¿no? A Pixar, que nos muestra estas megaproducciones en 3D, en tercera dimensión, prácticamente con un realismo al 90% alcanzado, si vemos que es un dibujo animado, una animación, está muy bien logrado todo lo que es el fotorrealismo que tienen esas imágenes. Acá la gente de Sony Pictures lo que hace es una mezcla de distintos tipos de animación, porque nos muestra un poco la ilustración en sí convencional, la que veíamos en nuestros dibujitos animados de las décadas del 80 y los 90, con sí el CGI y todo lo que es computarizado, que mezclado, la verdad que logran algo que ya habíamos visto en Into the Spider-Verse, pero que está muy bueno. Incluso lo que son los fondos que vemos en esta película son prácticamente lo que habían realizado en el proceso de bocetaje, ¿no? Son fondos acuarelados que con un par de retoques de lo que venían haciendo en los bocetos quedaron directamente en lo que vemos en la película final. Así que nada, eso me parece que es el distintivo que tiene con las otras compañías y que viene funcionando muy bien. Además de los pequeños, no sé si llamarlos gags, pero van apareciendo como si fuesen emoticones que vamos viendo en la película, como corazoncitos, o el tema de mezclarnos también imágenes de la vida real cuando vemos fotos que son de personas reales, o mismo el meme que tienen del mono que grita. Todas esas pequeñas cosas se diferencian con las otras productoras de animación y me parece que es lo que le da el salto de calidad a esta película de Netflix.
No, aparte de aggiornado con TikTok, con YouTube, te va metiendo también todo Instagram, te va poniendo todo eso, ahí es una nueva era, supongo, para, se dice así, para la animación, porque te van aggiornando, ¿no? Te van metiendo también el cotidiano de la vida real.
Sí, pasa eso que decís en cuanto al quiebre en la animación, pero que también se ve en la película anterior, en Spider-Man, sobre todo cuando va cambiando los diferentes estilos de cada Spider-Man y de cada una de sus épocas, y de cuando aparece cada uno. El Spider-Man chanchito con la animación tradicional de lo que sería como si fueran los Looney Tunes.
Claro.
O el Spider-Man noir y todas cosas por el estilo. Y cómo se ha hecho que esa combinación entre todas las animadas y las animaciones es algo que por ahí marca un estilo de la productora y que se super ve también en esta película.
Exactamente. Bueno, acá lo que más les costó es precisamente eso, porque decían que tenían una base de Spider-Man, obviamente, lo que vemos en los cómics o lo que vimos en otras series animadas del personaje de Marvel. Entonces ya tenían como una base de donde partir. Acá les costó un poquito más porque tenían que crear estos nuevos personajes, que los vemos también como si fuesen caricaturas, y también tienen este trasfondo con lo que son los robots que vemos, estas máquinas que se rebelan. Ahora vamos a contar un poquito de la historia, pero que están sí más, son como más finas, es algo más abstracto lo que se ve, y sí más computarizado, que le da ese contraste entre los humanos y las máquinas, que era un poco también lo que querían lograr cuando estaban haciendo la animación. Lo que me gusta mucho, que yo noté, no sé si se dieron cuenta, es que muchos de los fondos, como decían, que son como acuarelados, incluso los personajes tienen como los contornos bien marcados, como si fuesen, por ejemplo, en una madera que muestran, vamos a ver bien las vetas marcadas, como si fuesen hechas a lápiz. En cuanto a animación, me parece que estamos todos de acuerdo que es algo que si bien ya se había visto en Into the Spider-Verse, es algo que viene, por lo menos, a cambiar un poquito el estilo de animación para lo que veníamos viendo de películas de Pixar. Y creo que estamos todos de acuerdo en que funciona bien.
Sí, sí, de ya.
Bueno, perfecto. Entonces, ya pasando un poquito de la animación, vamos a meternos un poquito en la historia de esta familia, de los Mitchell, donde son todos prácticamente distintos. La historia se centra más que nada en la hija de esta familia, la hija mayor, que se llama Katie, que incluso es un poco como nosotros, ¿no? Porque la vemos fanática del cine. Ella tiene el sueño de estudiar y convertirse en directora. Hace muchísimos videos con el perro, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Monchi era el perro?
Monchi es el perro, y por lo que estuve viendo es la hermana mayor de uno de los directores de Rianda, tenía un pug y le puso Monchichi por un juguete que era como un monito que venía de Japón y que era muy popular en los 1980, y quisieron ponerle Monchichi al personaje, pero estaba copyrighteado, así que quedó Monchi.
Ah.
Y otro dato así como para tener, el mismo perrito se usó de referencia a un perro que es famoso en las redes y en internet, se llama Doug, es Doug el Pug o Doug the Pug. Todas las cuentas son así, lo llamaron, le grabaron un par de ladridos y de hecho está casteado. Vas al cast de la película y para el perro vas a encontrar que figura Doug el Pug.
Perfecto, me encanta que la familia de Doug el Pug se haya ganado otros pesos más arriba de los que ya venía haciendo con los videos del perrito.
Nunca,
pero bueno, la vemos
en... Vamos a tener la plata de Doug el Pug nunca.
Exactamente, perfecto. Entonces, bueno, la vemos a Katie, que es incluso fanática de la tecnología. Vemos a toda la familia que es como fanática, están todo el tiempo con los celulares, menos al padre, a Rick, que es prácticamente un tecnófobo, ¿no? Como que no le cabe nada, él lo único que quiere es vivir en el campo, vivir de la casa. Y bueno, vemos cómo la relación con esta hija mayor se empieza un poco a quebrar. Por esto de que ella se quiere ir a estudiar afuera, un poco lo que pasa siempre, el problema típico del adolescente estadounidense, ¿no? Pasa en varias películas eso de que es un país muy grande y muchas veces tienen que ir a estudiar a otro estado, queda muy lejos de su familia y se van a ir afuera. El padre, para remediar un poco toda esta mala relación que vienen teniendo, decide tener ese último viaje, acompañarla a su nueva universidad en un viaje familiar que lo van a hacer por ruta y en un auto horrible, bastante viejo, que medio como que se cae a pedazos, y van a ir todos. Van a ir con el perro, con Monchi, con el hermanito Aaron y con la madre, que acá también se me fue el nombre.
A ver, ahí
la madre, no sé si alguno recuerda.
La madre se llama Linda Mitchell.
Linda, perfecto, exactamente. Gran personaje también la madre. Es como que todo el tiempo está tratando de arreglar los huecos y las mini peleas que hay en la familia. Todo el tiempo alentando a que está muy bien todo lo que hacen. Y bueno, van a viajar y de repente se encuentran, que acá viene la otra parte de la película, que una mega empresa de tecnología de comunicaciones, como podría ser la de la manzanita hoy en día, que vive sacando teléfonos nuevos, saca una nueva tecnología que es una especie de teléfono en forma de robot que viene para ayudar al ser humano en todo. Prácticamente vemos en la demostración que le van a lavar la ropa a los humanos, le van a hacer la comida, le van a hacer todo, el humano directamente los va a mandar. Pero ¿qué pasa? Acá es donde entra la inteligencia artificial, que se llama PAL, que está en el teléfono del creador de todo esto, que se ve ninguneada cuando crean a estos robots, porque el tipo que lo crea directamente dice, bueno, listo, vos no servís más, y como que tira este pobre telefonito al demonio, y este teléfono se revela por completo, y lo que hace es hackear a estos robots para eliminar directamente a la humanidad de la faz de la Tierra. las máquinas terminan raptando a toda la humanidad, menos a los Mitchell, que son los únicos que están todavía afuera. Y bueno, ahí un poco inicia todo el conflicto de la película. Película que se le ha pegado bastante, si bien las críticas fueron muy buenas, se le pegó bastante por la duración que tiene. Y todo el mundo decía que era como algo malo dentro de la película, esta película que dura 2 horas más o menos en total. No sé qué piensan ustedes.
Sí, para mí, yo le sacaría media horita de película, porque es como que no se termina más, al final me pasó eso, como que era que no se terminó, el desenlace no llegaba nunca. Pues leí, como que a algunas personas les pareció muy conservadora, a mí absolutamente no, o tal vez no se dieron cuenta que no es una, como que están queriendo decir que no, bueno, es una familia conservadora, madre, padre y los dos hermanos. Yo no le encuentro, todo lo contrario, la familia se muestra muy imperfecta. De hecho, la madre, cuando hablábamos de la madre con la tecnología, lo único que hace es mirar el Instagram y envidiar a la otra familia que aparentemente es feliz, porque hay mucha gente que sube fotos, ya sabemos cómo es el Instagram, haciéndose pasar porque tiene todo perfecto en su vida y no es así.
Sí, respecto a esa familia, en un momento de la película empieza la rebelión de las máquinas y puntualmente de estos robots, y se cruzan con esta familia perfecta, que a su vez son los vecinos de la familia protagonista, en una estación de servicio, y esta familia perfecta hace toda una coreografía y logra zafar el rapto y demás. Las voces de esta familia perfecta las hacen Chrissy Teigen y John Legend, que son a su vez como la familia perfecta de Hollywood entero y demás. Hay como un mini chiste ahí. Había algo más que quería decir. Estábamos hablando de...
el tema de la duración.
Que dura un poco de más. Sí, puede ser. En mi caso me parece bastante disfrutable, pero porque me gustan mucho este tipo de películas. No tuve ningún problema que sea quizás un poco larga. Lo que sí, que ahí sí me acordé de lo que quería comentar, era el comentario que había respecto de una familia clásica y una película conservadora, como que iba, que era un penal al medio. Era como la familia disfuncional, que están todos peleados, una adolescente que no la entienden hasta que la entienden. Y eso sí, es una fórmula que ya se hizo un montón, pero hay algo jugado respecto al personaje principal que se esconde a través de la película y que en una oración, llegando al final de la película, salta y como que me pegó un montón y tuve que volver para atrás y pues, dijo lo que pensó que dijo, y sí, y es... están hablando por chat con la familia, ya ella en la universidad y demás, y la madre le pregunta si va a traer a la novia a la cena de Thanksgiving a su hija. Y lo deslizan como si fuera algo completamente normal y de estos tiempos. Y la verdad que me frené, volví para atrás, dice exactamente eso, y es como un personaje abiertamente gay sin ser, sin gritarlo a los cuatro vientos, y eso me encantó y me parece espectacular.
Yo creo que a mucha gente se le escapó ese detalle.
Claro.
Y por eso, tal cual, yo creo, lo mismo que acabas de decir, que creo que hay gente que se le escapó y precisamente celebramos, o por lo menos que creo que entender lo que acabas de decir, que celebramos que no sea que lo hagan con bombos y platillos o que haya una escena, bueno, va a venir con su novia, no, lo deslizan como algo absolutamente natural que es lo que tiene que ser.
Sí.
Estuvo bueno. Ni que lo hayan mostrado tampoco, porque no hace falta, que por ahí me pasó con Mare of Easttown, que también, que tiene una hija lesbiana, pero que es como que todo el tiempo están... tratando de demostrártelo y cómo tiene una relación y cómo pasa otra, que por ahí es algo que no tiene mucho que ver en sí con la trama de la serie. Acá es como que pasa de desapercibido, te lo muestran, está instalado el tema, pero chiquito. Y con respecto a la duración, a mí lo que me pasó no se me hizo larga, lo que sí me parece es que la mayor parte de los mejores chistes y las partes más cómicas están al principio de la película, en esa primera hora, hora y cuarto, y después yo creo que empiezan a tejer un poco estos problemas y mostraste estos problemas de relación que tienen entre padre e hija y cómo se empieza a deshacer un poco la familia, que es como la parte más bajonera, y creo que ahí es donde empieza a caer un poco, pero no por duración, sino por un poco más mismo de lo que es el guión de la película. Y sí, por ahí esa última parte donde, bueno, termina todo el conflicto y te muestran dos escenas más que por ahí son un poco largas, donde ella llega a la universidad y donde pasa todo esto que digo, que por ahí está medio de más, pero la verdad que a mí se me hizo una película bastante llevadera.
Tiene mucha vorágine también, que eso hace que sea llevadera. A mí solo me molesta eso, ya el desenlace, que para mí se hace como que no llega más, pero la verdad es de lo mejor que vi en el año. Estamos ya entrando a mitad de año, es de las mejores películas, por lo menos por ahora, así que es buscándole, doy ese detalle, buscándole el pelo al huevo, como se dice, porque la verdad es que está muy bien la película.
Sí, no hubo mucho, es un año que lamentablemente, bueno, por lo que venimos pasando, no se estrenan grandes películas, menos animadas, así que nada, es bastante bienvenida. Y nos quedaría un poco tratar esto de, la principal trama de la película, que es el ser humano y la tecnología, ¿no? Cómo es muy funcional para un montón de cosas, pero hay otras cosas que todavía no están muy bien pulidas.
Sí, porque hasta ese momento, la primera parte de la película era cuando el padre dice, bueno, sorpresa, te vamos a llevar hasta la universidad, es medio vacaciones con Chevy Chase, es película de los 80, creo que era, que iban y tenían los típicos problemas en la ruta, pero no, el tema tecnología viene a armar otra película. Y a mí lo que me gustó del tema tecnología, que también te muestra el lado B, el lado malo, que es la dependencia del ser humano, la parte esa que dice, uy, se terminó el wifi y toda la gente va corriendo. Es un poco lo que nos pasa, ¿no? No hay internet, ¿qué hacemos? ¿No? Ahí es el lado malo de la tecnología.
Sí, cómo los robots aprovechaban y les ponían una de esas jaulas donde sabían la gente que iban a quedar raptados y ponían wifi gratis y se mandaban todos directamente. Sí, creo que es una mirada bastante crítica, pero bueno, llevada por el lado del humor, es lo que hace todo el tiempo funcionar a la película.
Sí, pasa eso. Este mismo mundo puede ser tipo en 130 años más lo que pasa en Wall-E. Podrían ser esas mismas personas. Está esa trama central que era lo que venimos hablando desde el principio, que es la rebelión de las máquinas y demás, que pasa en esta, pasa en Wall-E, pasa en Terminator, pasa en Odisea 2001. Es un tema central que se repite bastante, pero acá está llevado a un mundo de chicos, porque hasta Wall-E me parece que es para gente más grande. Yo no sé si Wall-E, el principio ese, que son como media hora, 40 minutos, sin una línea de diálogo entre Eva y Wall-E, no sé si un nene se lo banca, y por ahí esto se lo banca más y ayuda más a conectar las generaciones más viejas, que es cuando tu mamá te pide que le hagas un trámite de ANSES, con nosotros, y hasta con menos también, porque tiene toda esa cosa de youtubers y de TikTok y de redes sociales y de memes. Pasa esa cosa de le mostrás un meme a tu vieja y te pregunta, che, pero este es amigo tuyo, y vos tipo, no lo conozco, es un meme, lo tenés que ver y te tenés que reír nada más. Y yo creo que a esa gente mucho más joven le va a terminar de ayudar a conectar esa idea de, che, para dar un toque el celu, habla con tu viejo, trata de conectar de otra manera. Ojalá.
Exactamente, sí, ojalá. En el medio también vemos estos dos robots que se unen a la familia Mitchell con una falla que tienen, que son muy graciosos los dos, y que terminan siendo, preguntándole a la madre si son sus hijos, y terminan siendo adoptados por la familia, que bueno, nada, la verdad, para cerrar, Creo que estamos de acuerdo que es una de las grandes películas, por lo menos en lo que va de esta mitad de año. Y me gustaría preguntarles así, para tomarlos un poquito de sorpresa, ¿cuál es el personaje favorito que tienen de esta película, Los Mitchell vs. Las Máquinas?
Guille, no sé si querés empezar vos.
Ay, personaje favorito. Y voy a ir a lo obvio. A mí me gusta Kate porque tiene su amor por el cine. Me da un poco de cosa, igual tengo que decirlo, que como le gusta el cine y todo, es como un bicho raro, la hacen ver, como que no tiene amigos. Eso no me gusta tanto, pero después
encuentra como su gente, ¿no? Encuentra como este grupo de podcast donde están todo el tiempo hablando de cine.
Es como que está deseando ir a la universidad para encontrar a su gente, pero sí, ella es mi personaje favorito. Y todo como aquel que elige el cine, yo en mi caso elegí la crítica, y te tiran todo un poquito, y vas destinado al fracaso. Entonces un poquito me siento identificada con Kate por ese lado. Es un camino difícil.
Bruno.
Sí, en mi caso no fue por ahí verme reflejado en ninguno, es simplemente el que más me hizo reír, y es el hermanito menor, Aaron. Cada vez que aparece en pantalla me reí, desde el primer chiste que llama gente con las páginas amarillas y les va preguntando si quieren hablar de dinosaurios, hasta cuando se encuentra con la vecinita que le gusta y se pone todo nervioso. Y todo increíble. En medio me parece un personajazo, me parece muy, muy gracioso.
Bien, perfecto. Sí, creo que estamos de acuerdo. Incluso, bueno, como para cerrar con la película de los Mitchell, al final hay una frase que no la recuerdo muy bien ahora, pero dice algo así como: una película es un conjunto de personas raras haciendo lo que les gusta o algo así. Creo que deja ese mensaje que está bastante bueno. Pero bueno, vamos a ir cerrando, pero tenemos una sorpresa y una nueva sección en esta segunda temporada de Eras una vez un podcast, que son películas para ver mientras comemos, por ejemplo, fideos con tuco. Comer un fideo con tuco es muy complicado, requiere de mucha atención, porque hay que enroscar, el tuco vuela para todos lados, cuando comemos hay que estar atentos para que no nos caiga la famosa gota que nos va a manchar la indumentaria que tenemos. Entonces tienen que ser películas sencillas, realmente, tienen que ser cosas que veamos rápido, y que no lleven un entendimiento demasiado profundo, ¿no? Algo que pase así volando. Así que les va a recomendar primero la película para ver comiendo fideos con tuco el señor Bruno Kaufman.
Muy bien, muchas gracias, señor Gonzalo Porta. En mi caso voy a un penal medio, de hecho seguro la vimos todos, pero es algo como para ver mientras que estás comiendo. Es algo bastante simple, es cualquiera de las tres Oceans de Soderbergh, las que hizo con Clooney y Pitt, no la que hizo con las mujeres, no por nada en particular, simplemente porque es muy muy mala esa, pero cualquiera de las otras tres se identifica rápidamente cuál es el problema, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, y a pesar de que bajes y juntes un poco de fideos, te los pongas en la boca y levantes la cabeza, siempre va a estar pasando lo mismo, siempre le va a ir bien a los buenos, le va a ir mal a los malos. Una película con cualquiera de las tres que pongas, 11, 12, 13, 11, 12 o 13, cualquiera de las tres tiene un buen ritmo, es muy llevadera, es muy entretenida, muy buena música, y casi todo el tiempo tenés o a Clooney o a Brad Pitt en pantalla, que es algo que es muy, muy bueno porque son muy, muy bellos.
Muy bien, perfecto. Yo le voy a dar un poco más de tiempo a Guille para que vaya pensando, y le voy a recomendar algo argentino, algo fácil. Encima no vamos a tener el problema de tener que andar viendo ni siquiera subtítulos, porque directamente esto lo vamos a poder escuchar, y es un clásico del cine argentino. Lo único que sí, vamos a tener problemas en cuanto nos riamos bastante y escupamos algún que otro fideo, puede llegar a tener complicaciones, pero es Esperando la Carroza. No hace falta ni siquiera que dé la sinopsis, porque estoy casi seguro que todos los argentinos hemos visto esta película por cómo nos representa incluso. Y además es muy probable que cualquier día al mediodía, un domingo, te la estén pasando por canales de aire. Así que ahí va mi recomendación y escuchamos, y antes de cerrar, a Guillermina.
Yo una serie tengo. Una serie de Netflix, para seguir en la misma plataforma donde vimos Los Mitchell. Sex Education, que ya tiene 2 temporadas, es muy divertida. Tenemos también no solo conflictos adolescentes por el lado de las primeras veces, sino que también tenemos por el lado de los padres, porque está Gillian Anderson, que la amo, y ella es la es sexóloga, y justamente es su hijo el que empieza a hacer, no sé si la vieron o no, pero es su hijo el que empieza a dar recomendaciones ahí medio escondidas de los adultos ahí en el colegio sobre sexo, sin saber nada, porque él todavía no lo experimentó, por lo menos eso eran las primeras temporadas, pero bueno, tienen 2 temporadas de episodios cortitos, muy divertidos, y que tranquilamente podés verlo mientras le pones queso rallado a las pastas, te podés levantar, ir a buscar algo para tomar, que lo vas a seguir entendiendo, es muy divertida, la tienen Netflix, 2 temporadas, se está armando la 3ª temporada, serie inglesa que no tiene desperdicio.
Muy bien, perfecto. Ahí están las recomendaciones que pueden ir viendo. Y nosotros nos vamos a despedir. Este ha sido el primer episodio de esta 2ª temporada de Eras una vez un podcast. Mi nombre, les repito, es Gonzalo Porta. Me acompañaron Guillermina Bóveda y Bruno Kaufman. Y nos vemos en el próximo episodio, donde tendremos algo más para analizar y mucho más para recomendar. Chao. Get a brain. A home. The knife.